Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Ceiling if you want me. Attached to my heart. Read how many times I saw you, how in my silence I adored you, and only in my dreams did that wall between us come apart. Oh, my darling,
knock three times on the ceiling if you want me. Twice on the pipe.
If the answer is no, oh my sweetness, means you
meet me in the hallway.
Whoa, twice on the pipe, means you ain't gonna show.
Dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Desde el contexto internacional tenemos que el Grupo IDEA pidió el fin del terrorismo del Estado chavista contra la candidata María Corina Machado. En este mismo orden, pero en el contexto nacional, la arremetida en contra de los dirigentes de 20 Venezuela viola el acuerdo de Barbados. Así lo está denunciando la delegación opositora. Damos inicio así entonces, amigos, a Hechos y Protagonistas, hacer nuestro recorrido informativo. Vemos en el contexto internacional, el portal de la agencia de noticias EFE trae esta información de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, conocido como IDEA, se mostró preocupada por las acciones del régimen de Nicolás Maduro contra la líder opositora y miembro de su partido en Venezuela. Los exmandatarios que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, tacharon este miércoles de terrorismo de Estado las acciones emprendidas por el régimen venezolano contra la líder opositora venezolana María Corina Machado y su partido 20 Venezuela. Hacemos un serio llamado a los gobiernos democráticos de las Américas y Europa, de modo particular a Estados Unidos, para que tome acciones que obstaculicen y condenen esta práctica de terrorismo de Estado. Así lo señalaron la declaración de idea firmada por 26 ex jefes de Estado y de gobierno de España y América Latina. Mientras tanto, María Corina Machado responsabilizó al dictador venezolano Nicolás Maduro de la brutal represión que se ejerce contra su partido, luego de conocerse la detención del jefe de la formación, Henry Albiares, y de la secretaria política y exdiputada Dignora Hernanda. También habló de una alerta mundial, dijo que el régimen de Maduro desata una brutal represión contra mis equipos de campaña. Estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el cambio del camino por una Venezuela de paz y democracia. Así lo señaló en la cuenta X la exdiputada elegida en primarias como candidata de la mayoría opositora. Esta información la estamos tomando del portal de noticias de la agencia EFE, igualmente está en el portal de la Casa de Costa del Sol. Veamos en el contexto nacional, en este mismo orden de ideas, la delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación en el proceso que se lleva a cabo junto al gobierno de Nicolás Maduro. Plataforma Unitaria rechazó la nueva arremetida contra el equipo de María Corina Machado tras la detención de Dignora Hernández y Henry Albiares. En un comunicado en sus redes sociales, la delegación encabezada por Gerardo Blay expresó su categórico rechazo a la nueva arremetida y criminalización al ejercicio de la política, a la dirigencia social y a todo aquel que está luchando para que a través del voto se logre el cambio político en Venezuela. Destacó que las ilegales órdenes de captura y la detención de Hernández y Albiares constituyen una violación abierta al espíritu de concordia que para la campaña electoral debía imperar conforme al acuerdo de Barbados. Exigimos la liberación inmediata de los dirigentes detenidos, así como el cese de la persecución política, dice esta declaración de la Plataforma Unitaria. Mientras tanto, los pronunciamientos nos hicieron esperar. Luis Peche Artiaga, quien es consultor político e internacionalista, advirtió en la red X que no puede haber ruta electoral creíble si de un plumazo el poder puede apresar a todo el comando de campaña de una candidata. Mientras tanto, Iván Simonovic declaró que la ruta electoral ha sido eliminada, citando la orden de captura emitida contra destacados miembros del partido, incluyendo a Omar González y a Magali Meda, entre otros. Simonovic criticó al gobierno actual, insinuando que la falta de competencia legítima es evidente. Alfredo Ramos, por su parte, exalcalde del municipio de Iribarri, calificó las acciones del gobierno como terrorismo de Estado en su máxima expresión. La propia María Corina Machado se pronunció recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y acusó el chavismo de buscar bloquear la vía electoral y aumentar la represión contra su partido. Esta información la estamos tomando del portal Noticiero Digital y también está en el portal de la Casa, portal de Costa del Sol, con toda esta información actualizada que tiene que ver con lo que está pasando acá en Venezuela. Cambiamos de información. La inflación está vivita y coleando en Venezuela. La canasta alimentaria familiar sigue siendo inalcanzable. Bueno, la canasta familiar de febrero se puede comprar con ella el equivalente a 158 salarios mínimos aproximadamente. Esto según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, SENDAS. En el último mes, señala el SENDAS, la canasta costó $548 o 20.848,61 bolívares, su equivalente a la tasa del Banco Central. El salario mínimo sigue en 130 bolívares mensuales y su poder adquisitivo es igual a 0,6%. Los productos que más aumentaron de la canasta alimentaria son raíces y tubérculos, azúcar y sal, granos, pescados y mariscos, grasas y aceite, cereales y productos derivados. Igualmente que la leche, el queso y el huevo, costos de estos alimentos que era hace un año, se incrementaron en esta última según MASA, que es de la Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, y esta información la estamos tomando del portal Fe y Alegría Noticias. Amigos, con esta información vamos a cumplir con una pausa musical. Ya regresamos.
you never find another guy that loves you more than I can do. You never love another man, oh no, 'cause I don't leave your mind no more. I'll never find another girl that bless me more than you. I'll never love another girl, oh no, 'cause you don't leave my mind no more, no, no, no more. Why, oh why did we say goodbye?
La nota positiva, abrimos este segmento informativo. Veamos que Corina Lloris y José Tomás Angola fueron nombrados individuos de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Así es, la profesora universitaria Corina Lloris y el escritor dramaturgo José Tomás Angola Heredia fueron nombrados miembros de número de la Academia Venezolana de la Lengua. La Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Crítica Teatral, ABENCRIT, celebró el nombramiento de Angola Heredia, quien es el primer dramaturgo en obtener esta distinción en la historia de esta institución. José Tomás Angola Heredia es un dramaturgo y escritor venezolano que también se ha desempeñado como director y actor, mientras que Corina Lloris es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Católica Andrés Bello y es profesora universitaria, además es columnista del diario El Nacional. Cambiamos de información. El gobierno de Maduro reactivó una fase de represión más violenta. Así lo alertó la misión de la ONU. Marta Baliñas, presidenta de la misión, aseguró que los eventos registrados entre septiembre del año 2023 hasta la fecha permiten afirmar sobre este recrudecimiento de la represión contra actores políticos y defensores de derechos humanos por parte de la administración de Nicolás Maduro. En su informe, la misión de la ONU determinó que la represión funciona a través de dos modalidades, dependiendo del contexto. Una más violenta, que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos, y otra que crea un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal Tal Cual. Mientras tanto, Estados Unidos también dice que ve señales muy, muy negativas en Venezuela ante el incumplimiento del acuerdo sobre elecciones. El gobierno de Estados Unidos está viendo señales negativas por parte de su par venezolano. Esto en relación con el compromiso pactado de unas elecciones libres en la elección La Nación Caribeña, lo que podría significar que las sanciones al sector petrolero no serían revertidas. Geoffrey Payaz, secretario de Recursos Energéticos de Estados Unidos, manifestó a Reuters que tiene previsto reunirse con diferentes líderes latinoamericanos esta semana para conversar sobre la situación de las elecciones presidenciales en Venezuela. Esta información la estamos tomando del portal Banca y Negocios. Vamos a ver más informaciones. Este jueves inició el lapso para postular candidatos en el CNE hasta el próximo 25 de marzo. Bueno, el Consejo Nacional Electoral, CNE de Venezuela, abrió este jueves el periodo de inscripciones de aspirantes a las presidenciales del próximo 28 de julio, que podrán oficializar su candidatura hasta el próximo lunes, día 25 de marzo, fecha en la que, según el cronograma de los comicios, concluye el lapso para inscribirse. Solo 34 partidos políticos fueron habilitados por el CNE para postular solo uno. Un Nuevo Tiempo forma parte de la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora. Además, también fue habilitada la mesa de la Unidad Democrática MUD, la tarjeta con el logo de la manito, que representó la oposición en la última década y que ha sido la más votada en la historia electoral del país. Así está tomado esto del portal de noticias de la agencia EFE. Y según Diosdado Cabello, asegura que ya sabía de los supuestos planes desestabilizadores de la gente de 20 Venezuela. Nosotros no fuimos para allá, para Barina. Yo me fui el mismo 15 de enero para allá. Teníamos información de lo que iba a ocurrir. Estuvimos en una marcha allá en Barinas. Casi que le dijimos lo que iban a hacer, tal como en aquella operación Gedeón, porque teníamos la información, así lo informó Diosdado Cabello, y esto aparece en el portal del diario tal cual. Y según la agencia de noticias Versión Final y de Bloomberg, Venezuela ya no pertenece al top de inflaciones más altas del mundo. Tras varios años de hiperinflación, el país petrolero salió al top 3 de las economías más golpeadas. Bueno, el país con mayor índice es Argentina, que llegó a su límite en el mes de febrero con una inflación interanual de 200,76,2%, mientras que la calculada de forma mensual fue de 13,2%. La inflación interanual venezolana perforó el 100% en febrero para ubicarse en 75,9%, en línea con una inflación mensual de 1,2%, según datos revelados por el Banco Central de Venezuela. Pero busquemos el bolsillo de los venezolanos a ver cómo está la inflación, a ver qué capacidad de compra. Y con un sueldo mínimo de 130 bolívares. Versión Final, le aparece esta información. Bueno, en Caracas que empezarán a cobrar el pasaje en 15 bolívares. David Bonaldi, presidente de la línea de conductores de Antímano, informó que los transportistas de Caracas comenzarán a cobrar 15 bolívares el pasaje mínimo a partir del 25 de marzo. Esta es la tarifa mínima que estamos exigiendo basada en todos los cálculos que hemos hecho, considerando que no quisiéramos afectar tanto al pueblo, pero que necesitamos un aumento, así lo expresó de esta línea de conductores de Antímano, y esto lo estamos recogiendo del portal Radio Fe y Alegría Noticias. Vamos a cerrar este segmento con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today está cotizado en bolívares 38,82 céntimos, mientras que el paralelo Venezuela está cotizado en bolívares 38,54 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 36,28 céntimos y el euro en bolívares 39,37 céntimos. Con los indicadores económicos vamos a escuchar música que nos tiene preparado por allí nuestro amigo Invisible, pero ya estaremos de regreso.
Still need a place to go.
changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Yellow moon on the rise. Big birds flying across the sky. Throwing shadows on our eyes. Leave us helpless, helpless, helpless.
Y ahora vamos a presentarles, amigos, nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Vamos a iniciarlo desde Guanare, en el estado Portuguesa. Y es que le están exigiendo al gobernador resolver el problema de la contaminación del vertedero municipal en Guanare. Bueno, la concejala Adimar Briceño, quien es presidenta de la Comisión de Ambiente de la Cámara Municipal de Guanare, considera que el gobierno no puede seguir aplicando pañitos calientes, sino que debe aplicar las medidas adecuadas. Un grupo de dirigentes políticos y luchadores sociales de Guanare, allá en Portuguesa, están haciendo un nuevo llamado al gobierno nacional, regional y municipal para que se aboquen a atender con extrema urgencia el grave problema de contaminación ambiental que significa el vertedero municipal. Bueno, vamos a ver más informaciones de este recorrido. Esta noticia la tomamos de la última hora de Portuguesa. Vamos ahora a Táchira. Reportan una disminución drástica de pasajeros en el terminal de Táchira. Con una disminución drástica de usuarios se mantiene el terminal de pasajeros de San Cristóbal durante las últimas semanas del mes de marzo. Autoridades y conductores mantienen sus expectativas para la temporada de Semana Santa. El director del terminal de pasajeros, Alberto Ferreira, destaca que durante el mes de marzo la afluencia ha bajado, en promedio ha bajado de 400 unidades que salen diarias. Durante el día de ayer solo salieron 269 unidades y así han estado las últimas semanas. Menciona que en el plan de Semana Santa ya dio inicio y que esperan a partir de este jueves 21 de marzo un aumento en la afluencia de usuarios. Esta información está destacada en el portal La Prensa de Táchira. Bueno, y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en la que suspendió el proceso de elecciones de la Universidad de los Andes, ULA, para elegir las nuevas autoridades de esta casa de estudio con sede en los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Bueno, más de 15 años tiene esta universidad pública venezolana que no renueva sus autoridades rectorales. Hasta ahora, bueno, se venía desarrollando un cronograma electoral convocado por la Comisión Electoral Central de la Universidad, donde los aspirantes a candidatos habían presentado sus credenciales y eran evaluadas por el equipo correspondiente. Bueno, la sentencia de la sala declaró que la reconducción de la acción ejercida por el ciudadano abogado José Eladio Quintero Marquina, actuando en propia representación y en su alegato carácter de profesor jubilado y egresado de la Universidad de los Andes, contra el proyecto de reglamento electoral transitorio para elegir autoridades y decanos de la UNO. Señala entonces la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que es competente para conocer y decidir el recurso contencioso electoral, conjuntamente con un amparo cautelar, fue admitido este recurso contencioso electoral. Esta información la estamos tomando del portal de La Patilla. Nos vamos ahora al estado Monagas. Durante las últimas semanas se han registrado incontables cortes de electricidad en los 13 municipios del estado Monagas. Bueno, que aunque duran al menos 4 horas y aunque la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, no ha anunciado oficialmente que se está aplicando racionamiento o lo que ellos llaman plan de administración de carga, muchos ciudadanos están conscientes de que de forma interdiaria habrá una interrupción del servicio. Bueno, la suspensión del suministro de energía ocurre principalmente en horas de la tarde y noche, cuando suele intensificarse el calor, siendo las personas mayores y los niños los más afectados. Bueno, esto está en Monagas, en Sucre también, en Anzoátegui, se ven afectados por estos racionamientos que cada día son más frecuentes y que por la sequía podría agudizarse en las siguientes semanas. Esto está en La Patilla. Mientras tanto, Corpoelec ni ningún vocero oficial ha dicho nada con respecto a estos cortes de electricidad o administración de carga, como suele decirse. De estos estados y de la situación del servicio eléctrico, nos vamos a Delta Macuro. La gobernadora de Delta Macuro regañó a su secretario de Seguridad Ciudadana y le pidió mano dura contra los motorizados nuevamente. Bueno, la gobernadora de Delta Macuro, Liseta Hernández, instó al secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, Noel Valderrama, a tomar medidas contra aquellos motorizados que circulen a altas velocidades por las calles de Tucupita. Nos parece muy buena esta decisión y ojalá esto se haga en todo el país, porque nuestros motorizados viven a exceso de velocidad, contraviniendo el flechado, haciendo piruetas y poniendo en peligro muchas personas en la vía. Bueno, Hernández expresó su preocupación por la seguridad vial y la necesidad de controlar la imprudencia de algunos conductores. Este llamado surge luego de que se registrase un trágico accidente durante la tarde de este martes, en la cual un automóvil y una motocicleta colisionaron, resultando la pérdida de un ciudadano. Esto está en el portal TANAE. Bueno, y las comunidades indígenas Warao llevan más de 15 años sin electricidad. Nuestra población indígena originaria. Bueno, pese a toda la crisis humanitaria persistente, los Warao mantienen las tradiciones ancestrales y las comunidades Warao del Bajo Delta han permanecido sin electricidad durante más de una década y algunos aseguran que son de más de 15 años. Durante todo este periodo de abandono en que están sumidas las comunidades indígenas, las viejas estructuras que alguna vez sirvieron colapsaron, postes y tendidos eléctricos, plantas o generadores de electricidad, casetas y otros equipamientos se han dañado. Bueno, en la mayoría de estos casos los daños ocurrieron por desuso, por permanecer tanto tiempo bajo los efectos del medio ambiente sin ningún tipo de mantenimiento. Así están las comunidades indígenas, la Comisión Indígena, la Ministra para Asuntos Indígenas, ¿dónde estará? Esto lo estamos tomando del portal Fe y Alegría Noticias. Y así cerramos nuestro recorrido informativo, amigos, por nuestras localidades, por nuestras regiones que piden a gritos sean oídos y sean resueltos los miles y miles de problemas que aún siguen padeciendo. Ya regresamos. Yeah.
goes into a dance, doubles on the zoo.
Down on the corner, out in the street, Willie and the folk boys are playing, bringing this fella's happy feet.
Bueno, solamente 10% de los venezolanos tendrá acceso a viajar en esta temporada de Semana Santa. Si usted está dentro de ese 10%, bueno, es un afortunado. Bueno, esto lo dice Jesús Palacio, economista senior de Econalítica, quien advirtió que solo 10% de los venezolanos pueden planear viajes durante el asueto de Semana Santa. Explicó que si el ingreso promedio de los hogares está por debajo de los $200, muy contrastantemente con una canasta de bienes y servicios de $1,000, es complicado un escenario a los venezolanos que viajen así masivamente. Una estadía en Margarita, por ejemplo, con estos viajes todo incluido de 3 a 4 noches con pasaje, te salen $700 y $800 para una familia de 3 personas. El costo de un viaje a lugares como Mérida en un todo incluido es de $400 a $500. Esto más el traslado a estos lugares, la comida y muy poca gente que pueda ir hasta allá, añadió. Palacios indicó que cuando se compara eso con el ingreso de un hogar en el país, se ve que es un porcentaje bastante pequeño. Aseguró que se ha visto un incremento en los vuelos domésticos, pero esto viene con una base muy baja. Por su parte, Trino Márquez, sociólogo y asesor de Consultores 21, alertó que en Venezuela hay una distribución muy desigual del ingreso y este es muy reducido en la mayoría de los hogares venezolanos. Dice este sociólogo que 25% de las familias más pobres viven con tan solo $80 al mes. Él es el promedio de ingresos familiares, debe ser de 200, más o menos $250. Entonces la posibilidad de que estos sectores, que abarcan la mayoría del país, se puedan mover en días de asueto como Semana Santa, y son bastantes reducidos. También recalcaron que menos del 5% de las familias venezolanas pueden cubrir sus necesidades y tener capacidad de ahorro con el quehacer en los viajes de asueto. Bueno, Venezuela sigue muy deprimida todavía en esto. Esta información la estamos tomando, amigo, bastante importante, ahora que nos viene el asueto de Semana Santa, del portal de noticias Unión Radio y también el portal de La Casa. Cambiamos de tema y es que Nicolás Maduro endureció la represión y continúa con un proceso electoral repleto de irregularidades. No hace ni un año algunos diplomáticos salían sorprendidos de las reuniones con el núcleo duro del chavismo. Jorge Rodríguez, en nombre de Nicolás Maduro, emitía esos encuentros a puerta cerrada, dando señales claras de tener la intención de conducir al país hacia una transición democrática. Bueno, los presentes conocían de sobra las dobleces con las que se habían manejado en el pasado los herederos políticos de Chávez. Para ahí estaban ahí sentados, incrédulos a veces. Pero también más de un presidente extranjero que se había entrevistado en privado con Maduro había tenido la sensación de que algo extraordinario iba a ocurrir en Venezuela. El chavismo parecía dispuesto a celebrar en 2024 unas elecciones competitivas, con todas las garantías, si le aseguraban que su desalojo del poder sería pacífico. Bueno, el hombre que se iba a comandar esta mutación sería Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, psiquiatra, semipoeta y escritor de relatos dark con cierto toque literario. Bueno, toda esta información que hace un análisis de la situación actual, de la arremetida cuyo objetivo principal es María Corina Machado, principal líder de la oposición, quien está liderizando las encuestas. Maduro creía que ella no tenía ninguna opción de disputar el poder en las urnas, pero cambió de opinión cuando vio que arrasó en las primarias de la oposición y que sacaba más de 2 millones de votos. En la mayoría de las encuestas creíbles, ella puntúa por encima de él. Machado recoge más de 2 décadas de desgaste chavista, en lo que se ha llegado a una crisis económica inaudita en la historia del país. Maduro camina hacia una elección como la que acaba de ganar Vladimir Putin en Rusia, en la que solo concurrían otros 3 candidatos opositores que en realidad no eran más que sus satélites. Pero entre ellos hay importantes diferencias. Sondeos confiables sitúan la popularidad de Putin por encima del 80%, mientras que la de Maduro puede ser 4 veces menor, y hay pruebas de ello. Bueno, toda esta información, amigos, de este análisis que le hacen al gobierno de Maduro y el contexto del chavismo, que concluyen que no hay intención de hacer una transición democrática en el país, que lo que se vislumbra es que Maduro siga manteniéndose en el poder, está en el país de España. Ahí podemos ubicar y revisar toda esta información. Pasamos a esta información de Colombia. No hay nuevas licitaciones para la exploración de petróleo y gas en Colombia, y esto podría afectar el suministro de gas. El gobierno del presidente Gustavo Petro no ha organizado nuevas rondas de licitaciones para la exploración de petróleo y gas, mientras presiona a algunas empresas para que reactiven al menos 21 contratos que se encuentran suspendidos. En febrero, la Agencia Nacional de Hidrocarburos aplazó hasta el 21 de junio el plazo para que las empresas presenten documentos para participar en la subasta de energía eólica costa afuera, que anteriormente vencía el 21 de febrero. Ahora se espera que el proceso de subasta se cierre en octubre del año 2025, más tarde de la fecha límite inicial de mayo de 2025, según el calendario actualizado del regulador. Esta información de Colombia en materia energética la estamos tomando del portal de la agencia de noticias Reuters. Pasamos en materia política en Venezuela. El Partido Avanzada Progresista, en unidad con el Partido Alianza del Lápiz, proclamaron a la candidatura de Antonio Ecarri. El diputado ante la Asamblea Nacional, Luis Augusto Romero, secretario general nacional de Avanzada Progresista, anteriormente era de Henry Falcón, aseveró que la torta política proclama la candidatura de Antonio Ecarri. Además afirmó que Miraflores tendrá un presidente de la República progresista con el triunfo democrático y la defensa del voto. Esta información política la estamos tomando de Yavé Álvarez, prensa AAP. Vamos a cerrar, amigos, con información deportiva. Aquí en su programa Hechos y Protagonistas, la noticia más destacada en materia de deportes, tenemos información del fútbol femenino. El fútbol femenino ya se prepara para el mes de abril. La Liga Fútbol Femenina comenzará el 7 de abril de 2024. La Federación Venezolana de Fútbol anunció el inicio de la temporada 2024 de la Liga Fútbol Femenina para el próximo 7 de abril. La final se jugará al partido único el 29 de septiembre, donde 2 equipos buscarán representar a Venezuela en la Copa Libertadores Femenina, que se jugará en Uruguay en el mes de octubre. 2 equipos disputarán la primera división criolla y estarán divididos en 2 grupos de 6. La llave A la conforman Caracas Fútbol Club, Adifen Deportivo, La Guaira Metropolitano Fútbol Club, S Marítimo y Texas. Por su parte, la zona B estará compuesta por el Deportivo Táchira Portuguesa, Academia Puerto Cabello, Deportivo Rayo Zuliano, Estudiantes de Mérida y Carabobo Fútbol Club. Así terminamos, amigos, nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles su grata compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina la música de todos los tiempos y el sonido, y quien tiene la oportunidad de presentar y producir para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, para comunicarse con ustedes donde quiera que se encuentren. Recordándoles que tenemos nuestro podcast, usted puede ubicarnos como Hechos y Protagonistas, Carlos Chaudari. Allí nos va a encontrar, va a tener todos los episodios que hacemos día a día, y usted lo va a escuchar el momento, la hora, el día, cuando así a usted mejor le parezca. Ubíquenos por allí. Mientras tanto, le decimos gracias por su sintonía y será hasta la próxima.